nos enterábamos de la internación de urgencia de la Mona Jiménez, que es, bueno, el líder del cuarteto cordobés.
Ah, claro.
Ídolo, mucha preocupación de qué le había pasado respecto a su salud, y lo que se conoció más tarde es que había sido internado por neumonía bilateral. Vamos a ver de qué se trata, si es habitual para esta época también conocer síntomas y, bueno, cómo es luego el tratamiento. Por eso vamos a hablar con la doctora Gabriela Ferretti. Ella es divulgadora científica del grupo Medihome. Doctora, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco en Tandil. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo están, Sofía y Carola? Un gusto, chicas.
Gracias, doctora, por ayudarnos con estos temas. ¿Qué es la neumonía bilateral?
Mira, bueno, primero, ¿qué es la neumonía? El pulmón, imaginemos que es, digamos, que tiene un montón como de saquitos, como si fueran pequeñas bolsitas que se llaman alvéolos, que es en ese sitio donde se realiza el intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono con la sangre, ¿sí? Por esa es la función primordial que tiene el pulmón, el de la respiración que se genera en estos alvéolos. Cuando estos alvéolos se infectan y se llenan de pus y de líquido, este intercambio no se puede realizar en las zonas donde está afectado por la neumonía. Entonces, la neumonía es la infección pulmonar, sobre todo a este nivel. En general, como el pulmón se divide en lóbulos, en general afecta un solo lóbulo, que suele ser el de una de las bases, el que está más en contacto con el diafragma. En general, digamos, esas son las neumonías más frecuentes. Ahora puede ser que sean bilateral porque afecta de los dos lados, y esto lo que te habla es que puede presentar un mayor compromiso de las superficies donde se realizan intercambio gaseoso. Entonces, no es lo mismo hablar de una neumonía unilateral que bilateral.
Claro.
¿Sí? Es más grave.
Sí.
Ahora, lo otro que es importante es cómo está el resto del pulmón para seguir haciendo el intercambio gaseoso. Y es ahí donde te parás en distintas situaciones. Si es alguien que ha fumado, evidentemente tiene un daño ya en su pulmón. Si es alguien que ha tenido, que tiene una enfermedad del corazón, o que tiene diabetes, o que tiene una insuficiencia renal crónica, digamos que tiene otras comorbilidades u otras enfermedades, esto te hace que la cosa sea distinto.
Claro.
Siempre, como pasa con todas las infecciones, es, digamos, cómo va a ir un paciente, siempre es una ecuación que es de dos. Primero es, qué tan agresivo es el germen, ¿sí?, que viene de afuera, que para las neumonías pueden ser virus, bacterias u hongos, ¿sí? En general, cuando hablamos de bacterias, las que se tratan con antibióticos.
Sí.
Entonces, es una ecuación entre qué tan agresivo es el germen que invade a la persona, y la otra es qué tan resistente es la persona. Una cosa es una persona joven, sana, con sus defensas bien, deportista, digamos que está bien, y otra cosa es alguien donde ya tiene un compromiso de sus defensas.
Claro.
O bien porque es muy chiquitito, o bien porque es una persona muy mayor, o bien porque tiene una enfermedad, como puede ser HIV, porque es un trasplantado, porque tiene una enfermedad oncológica, porque tiene tratamiento con corticoides, digamos, todas cosas que hacen que su sistema de defensas esté menoscabado. Entonces, nosotros como médicos siempre miramos esto, bueno, ¿qué tan agresivo es el germen y qué tanto puede resistir la persona? En función de tener más o menos delineado un pronóstico.
Y a partir de allí, ¿qué tratamiento se puede dar al paciente, no?
Exactamente. Pero antes de esto, y esto creo que es lo más útil para el tema de la radio, es la prevención.
Uh-huh.
Si bien vos no podés trabajar sobre el germen, qué tan agresivo sea, vos sí podés trabajar sobre la persona para que esté más fuerte. Entonces, ya desde hace años está la vacunación contra el neumococo.
Sí.
Que si bien, viste que te dije antes que podían ser bacterias, que pueden ser varias,
virus,
una
sí.
De ellas es el neumococo, puede ser el hemófilus, digamos, y hay otras, hay muchísimas más bacterias, pero fundamentalmente la más frecuente es el neumococo. Existe una vacunación que lo que te permite es que esta persona esté más fuerte, ¿sí?, por si se llega a encontrar con esta bacteria. Esto no quiere decir que no vaya a tener neumonía si está internado, pero sí puede ser que tenga una enfermedad mucho más leve de la que hubiera tenido sin vacunarse, y que además evita las formas fatales de la enfermedad. Porque, las neumonías en nuestro país ocupan entre el cuarto lugar para los hombres de mortalidad y el tercer lugar para las mujeres. Entonces no es algo menor, pero el espectro de las neumonías es enorme. Tenés desde los cuadros que se tratan con antibióticos y las personas están en su casa, y después tenés las neumonías graves que deben internarse. Y también tenés la neumonía como complicación del paciente que ya está internado. Y esas neumonías quizás son unas de las más graves, porque los gérmenes son los gérmenes del hospital. Entonces, no es lo mismo encontrarte con una bacteria en la calle o en la comunidad, como decimos nosotros, que vos encontrarte con una bacteria intrahospitalaria.
Doctora...
Y después, sí.
Perdón, no, continúe y después le hago una pregunta.
Sí, no, porque yo no paro más.
Quería preguntarle, usted hizo hincapié en esto de lo que siempre, bueno, generalmente llamamos como grupos más sensibles o de riesgo, que es generalmente los adultos mayores o adultos y los niños que tienen menos defensas. Y quería preguntarle qué síntomas o a qué tenemos que prestarle atención, porque yo he conocido casos de gente que tiene neumonía, se la detectan medio tarde por esto de que el síntoma no es muy claro, pero quizás la persona andaba con algo de tos, pero después andaba, sobre todo una persona mayor, andaba medio caída, perdida, y bueno, resultó ser neumonía, pero uno por ahí no está atento o no sabe o no tiene información de cuándo puede llegar a ser neumonía y qué hacer.
Mira, en las personas mayores de más de 65 años, los síntomas a veces son un poco más solapados, porque su sistema inmunológico es un poco más débil. Como regla general, podés decir la fiebre alta, el dolor en el tórax, tipo como una puntada en el costado del pecho, decaimiento en general. Muchas veces vos tenés previamente a una neumonía, lo que le prepara el terreno, a veces es un cuadro viral como una gripe, ¿sí? Algo que le da un cuadro respiratorio, y de alguna manera ese virus que vino antes le abre la puerta a que la bacteria entre después y se instale la neumonía. Así que a veces puede pasar que, bueno, parece como una bronquitis, como una gripecita, como algo, y después se complica con una neumonía.
Bien, ¿y en los chicos, en los niños?
Y en los chicos, bien, en los chicos también, puede ser que los síntomas quizás no sean tan solapados, porque el chico no te puede decir, pero sin duda va a estar caído y va a estar con fiebre muy alta y con tos. Esos son fundamentalmente los tres síntomas que tener. Bien. Y después, ¿tenemos un ratito más?
Sí, claro. Sí, claro.
Ah, y después, respecto del tratamiento, primero el diagnóstico, digamos, ¿cómo lo haces? Primero con la sospecha, después con una simple radiografía de tórax se hace el diagnóstico de neumonía. Y después, y en algunos casos, digamos, algunos casos se hospitalizan, muchos otros se manejan en forma ambulatoria, gente joven, sana, se utilizan antibióticos, con reposo en casa, y esto en 2 semanitas están curados, 2-3 semanitas. Hay otros que tienen que ser internados, o porque son niños muy pequeños, o porque son personas mayores, o porque tienen alguna otra enfermedad concomitante de estas que hablamos, diabetes, problema de corazón, algún cáncer, algo asociado, o los que tienen dificultad en la oxigenación. Esos pacientes se internan. Ahora, una vez que los pacientes se internan, se les hacen cultivos, ¿sí? Cultivos en la sangre para ver si la bacteria llegó a la sangre, y se empieza con un tratamiento. El tratamiento va a durar, puede ser 7, 14 días, 21 días en algunos casos, y va a depender de si es que la bacteria llegó hasta la sangre o si simplemente quedó dentro del árbol respiratorio. Lo que nosotros tenemos mucho en Medihome, que es una empresa de internación domiciliaria, es muchos pacientes, por ejemplo, tienen que hacer un tratamiento por 21 días. Entonces, para que un paciente no esté internado durante 21 días solo para recibir un tratamiento antibiótico, lo que hacemos nosotros es armar una internación domiciliaria donde ese paciente puede estar en su casa recibiendo el tratamiento antibiótico, incluso endovenoso, incluso si es que tiene el requerimiento de oxígeno, pero puede transitar ese completar su tratamiento, ya te digo, a veces 2 o 3 semanas, en su casa, con los gérmenes de su casa y no con los gérmenes del hospital, porque a veces estando en el hospital te reinfectás con estos, digamos, con estas bacterias que son mucho más indomables por ser buena con ellas. Uh-huh. Y de esta manera, entonces tenemos una posibilidad de hacer un tratamiento para una patología que si no estaría internada durante muchísimos días. Uh-huh.
Doctora, habló del tema de la vacunación. ¿Todos nos podemos vacunar? ¿Estar como medida de prevención para la neumonía?
Mira, lo que está dentro de calendario es los chiquitos menores de 2 años son 3 dosis y los mayores de 65 años son 2 dosis. Entre los 4 y los 60, entre los 5 y los 64 años solamente tienen indicación por calendario quienes tienen una inmunodeficiencia, sea por enfermedad oncológica, por HIV, por leucemia, por linfomas, por plante. Uh-huh. Hay 2 categorías que son, y esto es importante porque no se suele oír, que es los chicos que tienen, o las personas que tienen un implante coclear. Uh-huh. Y las personas que tienen una fístula de líquido cefalorraquídeo. Esa es una categoría especial que deben vacunarse. Y después, quienes son tabaquistas, quienes tienen EPOC, quienes son alcohólicos y quienes tienen también algún problema en su hígado. El resto sí, por supuesto, también se puede vacunar, no está mal, pero sí, las normas del Ministerio de Salud que tienen que ver con el calendario es actuar sobre las poblaciones más vulnerables.
Sí, claro. ¿Y la época cuál es donde tenemos que estar más atentos, doctora?
Y mira, y estamos en una época que es cúlmine. Ah. Yo te diría que julio es el pico de mortalidad por neumonías. Agosto baja un poquito, yo te diría que hasta octubre no salimos de la curva, de la montaña, digamos, de cuando hay más casos.
Bien, eso está bueno saberlo, porque uno cree que termina, que uno cree que termina el invierno y ya está y uno se relaja, y no es así.
Y no, y hay que esperar un poquito más. Y siempre hay que, digamos, tener en cuenta, por ejemplo, si vos estás dentro de un ámbito donde en tu familia convivís con alguien que tiene alguna causa de inmunodepresión, es válido poder vacunarte vos también, simplemente como una cuestión de efecto rebaño, ¿no?
Claro, exacto.
Que alguien no lleve a tu casa un germen donde vive alguien que se puede defender poco de.
Claro, que es más propenso que pueda estar afectado, ¿no?, por estos virus o bacterias.
Exactamente.
Doctora Ferretti, muchísimas gracias por ayudarnos con estos temas. Ha sido muy amable.
No, de nada, chicas. Muchas gracias por invitarme.
Buena tarde, gracias. Luego. Hasta luego.
Gracias. Buen fin de semana también.
Lo mismo. La doctora Gabriela Ferretti, ella es divulgadora.